Anabella Barroso, responsable del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, arratsaldeón.
Bienvenida una vez más a este programa para ir resumiendo la tarea en este archivo, aunque la primera pregunta es sobre un acontecimiento de la semana pasada. Anabella, ceremonia de entrega de las menciones honoríficas Carmelo Echenagusia fue el pasado miércoles en la capital vizcaína. Y ya lo contamos en su momento. Tuvimos la oportunidad de escuchar un momento de tu intervención al comienzo de ese acto, un acto entrañable y también muy interesante para la propia diócesis.
Pues sí, porque bueno, las menciones son una cuestión que se creó para reconocer y agradecer, y yo creo que eso es muy importante. En este caso es a personas que hayan tenido una relevancia significativa para la diócesis en el mundo de la cultura, la educación, la comunicación, el patrimonio, es decir, todas aquellas actividades de que estamos en la mesa de entidades culturales, de todas las entidades, estamos todas las entidades culturales, el archivo, el museo, la librería diocesana, están las entidades educativas, pues toda la red de centros diocesanos, el IDTP, la escuela de magisterio, están todas las entidades comunicativas, pues las radios, Vizcaya Irratia, Radio Popular, el departamento de comunicación, y también la delegación de anuncio y catequesis, porque bueno, pues es un ámbito, bueno, entidades que estamos día a día un poco en la sociedad, entidades frontera, porque estamos dando a conocer muchas cosas del patrimonio y de la cultura de la Iglesia y estamos en contacto con toda la sociedad. Entonces, esta mesa, en un momento determinado, que se impulsó por Ángel Mari Unzueta, con la lectura del cuarto plan de evangelización, pues decidió crear un poco este reconocimiento, ¿no? Creo que es importante, sobre todo eso, reconocer esa labor y agradecer, que es una de las cuestiones importantes, ¿no? Agradecer, porque muchas veces en el día a día, pues bueno, pues nos lleva, ¿no? Y que todo se da, por supuesto, es parte de nuestro trabajo, pero que yo creo que un momento de agradecimiento, de reconocimiento y de celebración también, yo creo que es muy bueno. Es una cosa, yo creo que fue además, bueno, las tres ediciones que han sido distintas, pero muy emotivas todas. Siempre se nota también el agradecimiento de quien lo recibe, y yo creo que eso, y la emoción, ¿no? Y yo creo que hoy en día ser capaz de emocionarnos, yo creo que es muy importante, vender experiencias, tener emociones y no solamente eso, una labor de pues dilatada en el tiempo, porque las personas que lo han recibido pues ya han llevado muchos años, pero bueno, yo creo que les, bueno, sin ser, pues no es un Goya ni un Oscar, ¿no? Pero a nivel interno es casi eso, ¿no? Es un, bueno, pues un premio a una labor dedicada durante muchos años en el mundo de la cultura.
Momentos emotivos en la primera edición, en la segunda y en la tercera, la del pasado miércoles, y especialmente muy emotivo un momento en el que Lourdes Unzueta, hermana de Ángel Mari, recibía la mención honorífica Carmelo Echenagusia a Ángel Mari Unzueta a título póstumo.
Sí, es la primera vez que se ha concedido a título póstumo. Nos sobrevino su fallecimiento y, bueno, pues como por toda la labor, pero además eso, por haber impulsado también esta mesa, esta unión de, pues eso, de todas las entidades que estamos, cada uno trabajando en nuestro ámbito, pero que tenemos muchos puntos en común y mucho también que ofrecer a la diócesis. Entonces, bueno, pues fue realmente emotivo, además, bueno, pues en el vídeo en el que el último que grabó de la historia de la diócesis, cuando el 70 aniversario, en el que se va yendo, sale de la basílica y se va yendo, y justo fue el día anterior a su fallecimiento, con lo cual, pues la verdad es que a mí se me sigue poniendo la carne de gallina, ¿no? Pero bueno, ese fue un momento muy muy emotivo, enmarcado con la canción In Memoriam de Goncha Almendíbil, y la verdad es que, bueno, pues fue por realmente emotivo, pero fue comedido también, tampoco fue sensiblero, yo creo que fue muy bonito.
Y en este resumen de actividad, en el contexto de estos reconocimientos y también agradecimiento, vamos a situarnos hoy en una de estas instituciones, que es el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. ¿Cómo se está haciendo la tarea? a principios de 2022?
Pues bueno, estamos ya intentando desde el año pasado recuperar la presencialidad en las actividades. Yo creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el archivo no ha estado cerrado, ni siquiera en el tiempo duro de confinamiento, porque ha estado presente a través de las redes, ha estado atendiendo las peticiones de forma online, pero sí que estuvo cerrada la sala de investigación durante unos meses. Y luego, poco a poco, con los aforos que cada vez nos van permitiendo, ¿no? Pues el 50, el 60, el 30, nos falta el 43,5. Yo creo que estaría bien que nos fueran cambiando a otro más, ¿no? Pero bueno, estamos ahora en el 60 y sobre todo, además, esto nos ha permitido recuperar las visitas presenciales, las visitas de grupos. Y eso yo creo que nos faltan todavía los centros educativos que vuelvan a otra vez el programa educativo, pero ya las visitas pues ya nos dan otro aire, ¿no? Es contactar otra vez con la gente en el día a día y en directo.
Lo que falta es el 100% del aforo.
Sí, eso sí.
Ese es el que falta y el que queremos todos y todas. Decías, Ana Villa, visitas presenciales.
Sí.
Esto para el archivo es lo suyo.
Eso es, pues
también sí. Lo online, pero
sí, lo online evidentemente facilita la vida a mucha gente que no se puede acercar y eso está bien. La consulta presencial ya la teníamos en la sala de investigación, la hemos recuperado desde septiembre del 2020, o sea, en cuanto que pudimos, se recuperó con aforo reducido, lo hemos ido ampliando y demás. Pero lo que sí que teníamos era un número, las visitas presenciales podían ser en números muy reducidos. Entonces, bueno, pues ya lo podemos hacer grupos de 20, 25 personas, ya es otra vida, ¿no? Pues vino un grupo de la UNED, de alumnos y alumnas de la UNED de Historia, además de gente mayor, también del aula de experiencia. Y bueno, pues es el ir enseñando las instalaciones, el ver pues las reacciones, incluso para la gente que viene, pues ya lo he comentado más veces, ¿no? Los olores distintos del archivo, los olores del papel, el tocar el pergamino, bueno, pues esas cosas online no se pueden hacer. O sea, hay cosas que lo virtual nos facilita, pero hay otras cosas, eso, lo que decía antes, ¿no? Las sensaciones y las emociones hay que vivirlas en directo.
¿Qué otras visitas habéis tenido?
También ha venido la Asociación y Charo Penal, la de bebés robados, que bueno, ya lo comentamos en otra esto que visitaron.
Sí, porque en la anterior conversación hubo una reunión, un encuentro con el obispo Monseñor Joseba Segura a petición de la Asociación Ana Villa.
Efectivamente. Entonces, en esa misma reunión les invité a que conocieran el archivo, a que conocieran esa demanda que ellos tienen de que se abran los archivos, que podamos consultar, bueno, pues que vieran en directo qué tipo de documentos tenemos, qué posibilidades pueden tener o no tener, porque tristemente en muchos casos no hay constancia documental, pero bueno, el verlo, ¿no? Y el que porque no es lo mismo decir esto es una partida de bautismo, esto es tal, que verlo y saber los datos que se anotan, esto cómo tiene que ser, cómo son los procedimientos y eso, y bueno, fue a raíz de eso, bueno, pues ellos también están recopilando información. Y vamos a ver, bueno, pues no vamos a tener, evidentemente, en muchos casos, tristemente, no va a haber constancia documental, porque no podemos rastrear si esto, pero bueno, por lo menos que no haya esa sensación de que no se les facilita la consulta.
Hace poco tuvimos la oportunidad de hablar con José María Ciarrusta, gerente económico de la diócesis, al hilo de la transparencia de la diócesis de Bilbao, uh-huh, y que ha salido como una de las, en el top, de las diócesis del Estado español más transparentes.
Sí, precisamente, efectivamente, estamos ahí. Porque una de las claves de la transparencia es precisamente la gestión documental. Es decir, tener documentadas todas las decisiones, que quede constancia de todas las decisiones, pues tanto a nivel económico, a nivel pastoral, etcétera, y que se pueda en un momento determinar. Bueno, es, vais a pensar, es barrer para casa, pero no hay transparencia sin una buena gestión documental y sin un archivo bien organizado. Y eso es importante, porque por eso estos casos en los que es que no hay documentos, que no lo encontramos, es que ¿dónde estará? No, si lo tenemos bien organizado, sobre todo desde el principio, la gestión documental es desde que nace el documento, en todas las instituciones, cómo se crea el documento, cómo hay que guardarlo, cuánto tiempo tiene que estar en las oficinas, cuánto tiempo tiene cada cuánto tiempo hay que enviarlo al archivo histórico, cómo hay que preservarlo, cómo hay que guardarlo y sobre todo en el mundo electrónico, en el mundo digital, ya lo hemos dicho más veces, cómo guardarlo, cómo conservarlo para el futuro. Si eso está bien gestionado, hacer un portal de transparencia es relativamente sencillo, porque bueno, es simplemente vas poniendo estos son los documentos, esto tal, esto cual. Y eso, bueno, pues ahí la verdad es que en este momento es verdad, estamos en la evaluación externa, nos ha dado, bueno, pues la mayor puntuación dentro de las diócesis. Todavía tenemos margen de mejora y seguimos trabajando para poder, sobre todo porque la transparencia es algo, yo creo que es algo importante para todas las instituciones, o sea, pues para dar a conocer eso, sobre todo cómo se toman las decisiones y por qué y cuáles son los resultados.
Esa gestión documental de la que hablas, imprescindible para esta transparencia, es una tarea que se hace de forma permanente.
Claro, sí. Estamos, de hecho, intentando que sea una gestión documental totalmente integral en toda la información de todas las instituciones diocesanas y de la propia curia y de todo. O sea, ya está, digamos, como totalmente integrado, ¿no? O sea, ese es el objetivo, vamos, ¿no? Estamos avanzando hacia ello, ¿no? A que desde el Servicio Diocesano de Archivos, que hoy precisamente hace 25 años que se creó, se dan esos criterios para cómo crear los documentos, cómo organizarlos, etcétera, cómo integrarlos en un sistema informático que nos permita, porque lo importante es conservar los documentos, pero recuperarlos con facilidad y que sean accesibles, bueno, en función de los perfiles de acceso que se discrimine. Efectivamente, no todo el mundo puede tener acceso a todo en todos los momentos, pero sí que hay que asegurar, y sobre todo a largo plazo, esa trazabilidad. Es decir, que puedas documentar, pues eso, una decisión del Consejo de Asuntos Económicos, del Consejo Episcopal, de las parroquias, por ejemplo, de las decisiones, las colectas. Bueno, pues no solamente es la cuestión económica la transparencia, no solamente está vinculada a la economía, es importante, evidentemente, las cuentas claras, pero también todo lo demás.
¿Pero desde qué momento está esa gestión documental?
A ver, la documentación se ha ido guardando desde siempre, ¿eh? O sea, en la curia, bueno, a ver, puede haber documentos que no estén, pues por razones variadas, pero en general sí que se ha hecho una política de guardar y de lo único que lo que hemos hecho ha sido unificar los criterios, es decir, que no sea yo guardo todo, yo tiro todo, yo guardo esto me parece, esto sí, esto no, como la canción, no, o sea, hay un criterio de, bueno, pues por cuestión de para que refleje las actividades que se dan, que se hacen en el día a día. Pero también hay que tener en cuenta el valor secundario de los documentos. Es decir, hay cosas que son de hoy en día que reflejan algo diario. Pues unas facturas, por ejemplo. Pues sí, es algo que te pueden exigir 5 años, 10 años. Pero igual hay otros documentos que luego van a tener un valor añadido, un valor cultural importante, y eso es lo que hay que determinar. El sistema de gestión integral de la información, pues llevamos trabajando en ello desde el 2013. Yo creo más o menos es cuando ya se han puesto las bases para y vamos avanzando en ello.
Hablabas de 25 años.
Sí.
Hoy martes. Anabella.
1 de febrero.
Personalmente, el 1 de febrero, ¿de qué año? Estamos hablando del...
Del 97.
Para ti, personalmente, digo, es...
Pues es una fecha importante, así a lo tonto. Llevo 25 años al frente del Archivo Diocesano y del Servicio Diocesano de Archivos, tal que 1 de febrero.
O sea, hoy 25 años. Es una efeméride.
La casualidad.
Muy señalada.
Pues a mí personalmente me parece bueno, 25 años dedicada a una tarea con distintos proyectos. No he tenido tregua en ningún momento, ¿eh? Y aparentemente cuando la gente dice dónde trabajas, en un archivo y tal, pues piensan que estás todo el día ahí tranquilita, entre papeles, pues midiendo el grosor de los pergaminos. Nada, no, nada que ver. O sea, hay muchísimas cosas, como, bueno, yo creo que lo intento reflejar, intento comunicar, sobre todo gracias a la oportunidad que me dais a través de estos micrófonos, pero hay mucha tarea, hay muchas cuestiones que hay que definir. Es un mundo en constante evolución por toda la digitalización. Y bueno, pues ahí estamos.
Lo miras con orgullo y también con nostalgia, pero a sabiendas también de que, como apuntabas, ha sido una tarea constante de 25 años. Normalmente es muy oportuno preguntar, en estos 25 años, ¿qué hitos marcas? Tú que te lo conoces de arriba abajo.
De arriba abajo. Pues arriba a ver, abajo. Bueno, yo hay que decir que el archivo, cuando se puso en marcha en 1976, que el decreto es de añoveros, que además del caso, pues hizo más cosas y, entre otras, creó el archivo, ¿no? Es una cosa, bueno, que se sentaron muy bien las bases. Yo creo que eso es muy importante. O sea, ya se hizo esa política de recoger, de conservar, de poner, o sea, siempre ha sido esa la clave, ¿no? Conservar y difundir. Entonces, a raíz de eso, bueno, pues el primer director, que fue Pedro Janguren, estuvo hasta el año 87, luego 10 años estuvo Eusebio Martija y luego empecé yo en el 97. Bueno, pues cogí un archivo, pues bueno, que tenía una salud buena, pero yo creo que desde el año 2000, los hitos, por decir un poco más, esto fue, el primero fue el de la digitalización de los registros sacramentales, la salida a la web, o sea, el salto sin red de estar en la red, de estar abierto 24 horas, 7 días a la semana. Eso yo creo que fue un salto cualitativo fundamental. Tuvimos un convenio con el gobierno vasco y también las otras dos diócesis de la comunidad autónoma, y realmente yo creo que eso sí que marcó un antes y un después. El tener las imágenes en que se puedan consultar en el ordenador, el que la gente pueda consultar la base de datos desde 1500 hasta 1900, que pueda consultar, yo creo que eso ha sido importante, ha sido muy importante. Y a raíz de ahí, luego también otra es la creación del Centro Ícaro, pues también, porque ahí le da esa otra visión de archivo para todos, de archivo para atrévete a conocer, no importa que no tengas estudios previos, conocimientos previos, te puedes atreverte a conocer, a enfrentarte a tu historia, a conocerla. Y ahí esa parte de, pues eso, de centro de interpretación de archivos, de que permita visitas, de tener el programa educativo, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y el salto a Europa, pues también ha sido otro, el proyecto europeo también nos ha dado. Yo creo que esos son los tres macroproyectos, que además ha implicado que haya mucha gente implicada. Ha habido muchísimo. Yo llevo 25 años al frente, pero ha habido muchísima gente detrás trabajando en esto. Ahora solo estamos ya tres personas, pero ha habido durante mucho tiempo, incluso en el proyecto de cuando digitalizamos e indexamos los registros sacramentales, llegó a haber 30 personas trabajando mañana y tarde en turnos. O sea, quiero decir que hemos sido casi una pyme, ¿no?
Y todo eso que nos has contado, marcando hitos, suponen que el archivo tenga vida, siga vivo. ¿Y qué es lo que está por llegar? ¿Cuáles son, Ana Villa, el reto o los retos para que siga vivo el archivo?
Pues enlaza con lo que decíamos antes de la gestión documental. Ahí es donde tenemos que hacer que el archivo no esté al final del proceso. El archivo está al principio, es decir, creando los documentos, diciendo cómo se crean, cuánto tiempo, etcétera, y ahí la labor esa de que el archivo histórico es la pieza fundamental del sistema de archivos, esa es la clave, ¿no? Y eso es lo que nos queda, es esa integración perfecta de que toda la información que se esté generando y gestionando en todas las entidades diocesanas, incluidas las radios, ya lo sabes, podamos tener esa gestión integral de esa información y el archivo, eso, no sea el archivo forense, que ya nos llega el muerto, no, sino que ayudamos en el crecimiento, en el nacimiento, estamos en el inicio del proceso, y eso es en lo que estamos, de hecho, embarcados.
Es una visita que hemos hecho hoy al Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, que, como nos ha comentado Ana Villa en esta conversación, se puede visitar de forma presencial. Se están, y es una muy buena noticia que nos has dado, estamos recuperando la presencialidad en el archivo. Estamos recibiendo visitas de grupos con el aforo al que está obligado ahora mismo esta institución, como el resto, por las limitaciones y las medidas restrictivas. Y también se puede hacer la visita online.
Pues nada, que el archivo es algo vivo y es para todos. Yo creo que es la clave. El archivo hay que entenderlo en esa clave de bueno, el archivo tiene pues ya 46 años, quiero decir, tiene una vida ya entrado en una edad madura, pero sobre todo es que lo tenemos que seguir alimentando y que cada uno tenemos nuestra responsabilidad en como generadores de memoria, porque la generamos día a día en nuestras actividades, que no se nos olvide, y también como para conservarla y porque las generaciones futuras tenemos un compromiso con ellas, de dejarles nuestra memoria, nuestra historia, y también que podamos garantizar los derechos hoy en día de las personas que requieren de los documentos.
Ana Villa Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, muchas gracias por hacer esta visita, habernos hecho esta visita en Herri Irratia Radio Popular. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon y hasta la siguiente.